Iban los mozos de ronda por las calles.
Y uno muy flamencote que había, dicen, ¿a qué no te atreves la noche, esta noche de ir al cementerio y clavar este clavo? Y dice el otro, dice, ¿cómo? Eso está hecho. Y antiguamente, como se llevaban las capas, ¿qué hizo? Clavase la capa. Y claro, clavase la capa, cuando ya se venía para donde estaban todos los mozos, y empezó a... ¡Ay, ay, ay, ay! Hasta que desgarró, y luego casi le costó la vida.
Son historias. Leyendas que han pasado de boca en boca, por vía oral, y que han llegado intactas hasta nosotros. Son cuentos que en la noche del 1 al 2 de noviembre resultan fantásticos y sobrecogedores. Narraciones que han hecho de esa noche algo especial. Una noche tabú en la que las almas de los difuntos pululan por las casas y bajan a la tierra. Y es que en mi tierra, mi gente todavía pone color mágico en las primeras y restantes horas de noviembre.
Imagínate. Una tierra con infiernos en el aire, donde la luz es blanca, donde la flor es sangre, donde la mano es alma, en secos pedregales. Imagínate unos hombres que no creen en las mentiras, cuando el vino es la fiesta, cuando el pan es la vida, cuando el sol es sombrero, cuando Dios es justicia. Imagínate una ermita con campanas que no tañen. Así es mi tierra, así es mi gente, así es mi tierra, así es mi gente. Así es mi tierra, así es mi
gente. Al llegar noviembre, nos encontramos con un mes dedicado más que ningún otro a los difuntos. La noche del 1 al 2 es propicia para los relatos fantásticos y sobrecogedores, relacionados con las almas de los difuntos que esa noche pululan por las casas y bajan a la tierra. En San Bartolomé de las Abiertas, en Toledo, hay un dicho popular que se transmite: el día de los finaos andan los muertos por el tejao. Algún rito particular tiene lugar esa noche: toque de campanas, colocar una cazuela o un tazón con lamparillas encendidas, rezar responsos. Durante los días 1 y 2 no cesan las gentes de acudir a los cementerios para depositar flores y luces sobre las sepulturas de los familiares. Toda una serie de bromas y sustos están patentes durante estas noches tenebrosas. En muchos lugares aparecen niños portando calabazas huecas en la cabeza, a la vez que se alumbran con una vela para conseguir un aspecto escalofriante. Otras veces es la calabaza hueca, a la que se ha hecho incisiones marcando ojos y boca, y en la que se ha introducido una vela encendida dando aspecto fantasmagórico. Otra costumbre peculiar, a la vez que muy extendida, es la de tapar el ojo de las cerraduras de las puertas con puches, creyendo que así se evita el que entren las almas de los difuntos. Otros dulces típicos de estas fechas son los nuéganos, que se toman acompañados de mistela en la provincia de Albacete. La aparición del pan también se presenta con diferente significado al llegar estos días. Se trata de unos panes en forma de figura humana que se elaboran actualmente en algunas panaderías de la comarca de la Sagra Toledana. En Horcajo de Santiago se fabrican unos roscos que son adquiridos por los padrinos para obsequiar a sus ahijados. En Corral Rubio, en la provincia de Albacete, se ha perdido sin embargo una tradición. Un hombre viejo salía por la noche tocando una campanilla y llamando a la puerta de las casas para que depositaran un donativo en la cesta que portaba y que era destinado para las ánimas. El río Júcar, cuando pasa por Huélamo, es mayor. Estamos por encima de la curva de nivel de los 1.300 metros, y nada más pasar el puente, apetece detenerse aunque solo sea un momento para recordar tiempos pasados en que las mujeres llegaban hasta aquí a lavar la ropa y la lana de los colchones. A Huélamo hay que llegar tras dejar una serpenteante carretera con muros de contención que la separan de unos bancales que hablan solos de una economía de autosubsistencia.
Venga, ¿quién echa?
Venga, Pedro Sala.
Venga, Pedro.
Pedro.
Toma esa, por si acaso.
Vaya.
Yo te doy esa.
Esas son 15.
Son 15, sí. No le echen tanto.
Ahí. Y 5.20.
Estamos en el bar de Zaballos, al que llegamos en busca del calor de la estufa, que se encuentra en medio del salón. A la derecha unos hombres juegan una partida de tute. A mi izquierda se encuentra el mostrador.
El tres de los oros.
Un poco más al fondo me encuentro con...
Emiliano Chico.
Emiliano Chico.
Jiménez.
Emiliano tiene 75 años y ha vivido siempre en Huélamo, excepto los años de la guerra, y otros 14 que estuvo trabajando en el sitio de Villalba, con carretero. Ha trabajado toda su vida...
En la labor. La labor, la labor.
Agricultor.
Agricultor, sí.
Ay, el tabaquillo. La agricultura de Huélamo es mala. El terreno es frío y encima está casi abandonado. Desde aquí ve unos bancales aterrazados y con buena pinta.
Sí, los huertos que nos han dejado, pues esos los sembramos. Para sembrar 4 judías verdes y 4 pepinos y 4 matas de tomate, por distraerse uno un poco. Es lo único que podemos laborear.
Bueno, y aquí el día de los santos, ¿qué tal se pasa?
Pues yo casi no los he pasado hace ya unos cuantos años que me voy a Valencia. Me voy a Valencia y allí lo pasamos. Pero este año hemos dicho de quedarnos aquí hasta después de los santos. Hasta que ya se termine y luego ya nos vamos para allá para el 20 o por ahí de noviembre. Ya nos vamos a Valencia a pasar allí el invierno.
Qué curioso. Habrá que pensar ya en otros tipos de trashumancia. En Huélamo hay una leyenda que es ya muy famosa, ¿verdad?
Pues sí, porque yo... los viejos me contaban que aquí en el borde, en la plaza y en el que hay un borde, pues resulta que hay... Dice que había un señor, mozo viejo, y dice que se paraba ahí y hasta que no se acostaban todos los hombres, todos los mozos, pues él no se acostaba. Y después se acostaban todos... Le daba la vuelta al pueblo, hasta mí todo el mundo, ya no había por ahí nadie.
Era Juan Merchante se llamaba.
Juan Merchante.
¿Cómo?
Juan Merchante. Y estando ahí en el borde, me contaron a mí, dice que vio a la carretera abajo, vio como un fantasma con una capa que dice que llevaba fuego y que le llegó y le dijo, dice, oye, buen mozo. Dice, ¿me quieres enseñar el camino detrás de ti? Dice, sí, señor, no hay inconveniente. Y arrearon y él iba adelante. Y cada vez que volvía, veía que echaba fuego la capa que llevaba. Y ya una vez que llegó al montón de tierra muerta, la Serna, y que le dijo, dice... ¿Me da tiempo que vaya a hacer mis menesteres? Dice, sí, señor, vaya usted. y para las tres palmadas quiero que esté usted aquí. Con que no sería lerdo para correr. Vamos, que tendría que ser así la cosa. Y a la que llegó a su casa, nada más cerrar la puerta, dice que dio una palmada el fantasma que iba detrás de él, y la mano, a mí me lo dijeron que sí, que es cierto, que la mano estaba estampada en la puerta con los cinco dedos clavados.
Emiliano, ¿y usted sabe dónde vivía ese tal Juan Merchante?
Creo que vivía ahí debajo de la puente. Ahí vivía, ahí debajo. Ahí vivía, en unos callejones vivía Juan Merchante.
Pero la puerta nunca se vio.
Yo no la llegué a ver, pero los viejos que me dijeron a mí sí la vieron. Sí la vieron, sí.
¿Ahora tomas el café?
A tomar el café ahora y a pasar la tarde aquí.
Con un café solo y con un nuevo cigarro se quedó allí Emiliano Chico. El otro cigarrillo quedó apagado entre los labios tras el relato de la aventura de Juan Merchante. Cuando me iba del casino, encontré a Mariano Gómez Merchante, que no sabía ciencia cierta si era o no familiar de aquel otro Merchante.
Ese que le pusieron la mano en la puerta y no te has librado de una y mala, ¿verdad? Ah, bueno. Pero yo eso no lo vi, ¿eh?
Recuerda la historia.
Que coste. Hombre, como voy a recordar lo que me han contado, por lo que he oído contar.
Cuéntemelo usted a mí, tío Mariano.
Ay, qué buena verdad. Esto era, ya le digo, que era un señor que le gustaba rondar por las noches y creo que era de muy atrevido. Y una noche vinieron y lo cogieron de... ¿Quién sería? No lo sé. Y se lo llevaron para allá. Llegaron por detrás de la iglesia hasta el Alto Lorca. Y les pidió permiso que le dejaran hacer de vientre. Y entonces le dejaron y le dijeron, sí, puede usted ir a hacer de vientre, pero cuando yo dé tres palmas, dice, usted tiene que venir aquí. Bueno, pues nada, se ve que no se paró a hacer de vientre, porque si se para, salió corriendo para acá y al dar las tres palmas, como no venían, saliendo detrás de él, y llegó a su puerta, que vivía ahí, y se metió dentro. Y llegó también a tiempo, ese que se lo llevaban, y le puso la mano en la puerta y se señaló la mano con fuego en la puerta. Y no sé otra cosa. Esto no es para contarlo en televisión ni nada, porque... porque no es una cosa exacta lo que yo cuento, lo que he oído.
Juan Manuel, que así se llamaba el mozo, acababa de ganar una apuesta a la noche de Todos los Santos al poner unas piedras en la misma puerta del cementerio. Como todas las noches, los mozos se fueron a dormir y él se quedó un poco más. Fue entonces cuando se presentó un desconocido que quería ir a la Serna, pero no conocía el camino, ante lo cual Juan Manuel no puso inconveniente para acompañarlo. Por el camino no cruzaron palabra alguna. Tenían que atravesar el pueblo desde el borde. Cuando llegaron al alto de la Horca, Juan Manuel miró hacia atrás por ver si le seguía y observó que, de pies y manos del extraño individuo, salían llamitas azules y verdosas. Siguieron caminando en silencio hasta que llegaron al montón de tierra próximo a Valdemeca. Cuando miró por segunda vez hacia atrás, vio que de la capa salían llamas más grandes. Intranquilo ya y con miedo, fue cuando le dijo que le esperara un poquito mientras hacía una necesidad. El resto de la historia ya la conocemos. A Cañamares hemos llegado temprano tras sortear unas parcelas color mimbre. En el bar, según se entra en el pueblo, a la izquierda, conocimos a Florencio Guijarro, un hombre que, según el dueño del bar, se mete en todos los fregaos. Florencio, ¿salen los mozos esta noche, verdad?
Pues sí, van los mozos, que hay costumbre de dar vueltas por el pueblo. O sea, y luego pues hacen gachas, el uno le va y le unta en la puerta, el otro echa pelillos cuando esquilaban las mulas y todo eso. Pero ya se va acabando eso, no tanto como antes.
Pero todavía se hace.
Pues sí, sí.
¿Y qué es lo que se pone en las cerraduras? Dice gachas, los puches.
Sí, sí, gachas de los puches a las mocillas.
¿A las mozas?
Sí, sí.
¿Y pelos de...?
De las mulas cuando lo esquilaban, ahora ya quedan menos.
¿Y qué quiere decir eso cuando se ponen los pelos esos y los puches en las cerraduras?
Nada, una costumbre. No nos lo han explicado nunca.
¿Y eso, Florencio, lo ponen en todas las cerraduras de las puertas del pueblo o en las de algunas mozas?
A las más guapillas, y hay veces también a las viudas y todas esas cosas.
¿Y los pelos se le pone a todo el mundo o no?
No, no, no.
¿A quién?
Pues a las más guapillas y eso, para que frieguen por las mañanas, y luego pasan los mozos y se ríen. Y mira que... como le hemos puesto la puerta, pero no se enfada.
La noche de los finaos es mala para viajar o rondar, me cuenta Florencio. Cuentan historias que dan miedo. Pasajes románticos que influenciarán a Bécquer para sus leyendas dentro de aquel gusto decimonónico por lo fantasmagórico y sobrenatural. Son leyendas que hablan de corderos que se convierten en diablos o de bellas y sugestivas damas cuyos pies terminan siendo en forma de pezuña y un diabólico personaje con olor a azufre. En Cañamares, hace ya muchos años, iban los mozos de ronda por la calle.
Y uno muy flamancote que había, dicen, ¿a que no te atreves la noche, esta noche de ir al cementerio y clavar este clavo? Y dice el otro, dice, ¿cómo? Eso está hecho. Y antiguamente, como se llevaban las capas, ¿qué hizo? Clavase la capa. Y claro, clavarse la capa, cuando ya se venía para donde estaban todos los mozos, y empezó a... ¡Ay, ay, ay, ay! Hasta que desgarró, y luego casi le costó la vida.
Cuando Florencio estuvo en la mili, contó por allí entre los compañeros otra historia cuyos protagonistas sí que tienen nombres y apellidos. Uno se llamaba Jorge.
Ya estamos dos.
¿Y qué hizo el bueno de Jorge?
Pues se ahorcó un tío, y... Claro, en aquellos tiempos, en un paraje que se llama La Dehesa, pues lo depositaban allí en el alto de una mesa y había que dos testigos guardarlo. Y era el tiempo de las viñas. Y el uno, el Jorge, le dice a Cayo, Cayo, si quieres te puedes ir a por unas uvas. Y dice, no, no, quédate tú, Jorge.
Cayo se fue a por las uvas y entonces se le ocurrió la macabra idea a Jorge. Tuvo la ocurrencia de cambiarse por el muerto. Cuando regresó Cayo con las uvas, creyó que Jorge se había dormido y lo llamó.
Jorge, toma, que son moravias. Y le dice, no, 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 no. Y entonces le dijo, dice, si no las quieres, sí, dámelas a mí.
¿Y qué es lo que había hecho? ¿Se había cambiado?
Se había cambiado, lo había puesto... Donde estaba él tapado con la manta, se había sentado él y el vivo se había puesto en la mesa. Y entonces le dice, si no las quieres, sí, tráemelas a mí.
¿Y qué hizo el que llevó las uvas?
Y pues echaba a correr aquí al pueblo y al mar, quería matarlo y todo, según dicen.
Emilia es de Santa María del Val, Cuando llegamos, nos detuvimos en el puente construido sobre las aguas de un embalse que aquí llaman de los Navarros, por el que huían despavoridos los patos hasta esconderse en un sargal. ¿Dónde va Emilia?
Pues que voy a hacerles a los bichos y llevo hechura, que se cuece de la lumbre, con remolacha y cáscara y todo eso. Y se les lleva pues a los bichos, a gallinas.
¿Y salvao?
Y claro, y harina.
¿Y harina? ¿A qué bichos le va a dar de comer?
A las gallinas.
Pues es que no tienen las gallinas aquí en el pueblo.
No, porque es que no tenemos anchura y las tenemos allá en una cuadra y tengo que ir a llevarles.
Emilia se desplaza todos los días, unos buenos cientos de metros, hasta una cuadra que queda ya a lo lejos, cerca de un rebaño de ovejas que está ahora por allí. Los ojos de este puente, cuando suben las aguas que proceden del río Cuervo antes de llamarse Guadiela, los ojos digo no se ven porque las aguas pasan por encima. Esto tiene su importancia porque las gentes de Santa María del Val aprovechan el momento en que están bajas para poder explotar unos huertos que quedaron inundados el día de la construcción y que recuperan ocasionalmente. Ahora, por ejemplo, el agua está cerquita.
Claro, mire lo que le falta para llegar a los huertos. En el momento que suba la balsa o llueva, ya va saliendo el río por allí, por el sargal, y ya llena todo esto. Ya, mire, llega cuando viene el embalse a su colmo, llega al rafe de aquella pared, por allí no se puede pasar. Llega al rafe todo aquello, toda la orilla adelante, por allá, hasta enfrente.
¿Qué tienen sembrado ahí arriba en el huerto?
Pues hay berzas, esos son nabos, berzas, ha habido judías, de todo eso ha habido, pero la gente ya lo ha ido cogiendo, pero lo que pilla la balsa, pues si tienen patata o tienen judía, ya la que se coge, pues eso. Y si lo coge el agua,
se pierde.
Eso no reclames, porque como ya lo expropiaron y ya poco mucho les han pagado los huertos, pues si siembran bajo su responsabilidad, si lo coge la balsa no pueden reclamar. Ahora, si no lo coge, pues lo que cogen no les dice nada tampoco.
¿Pero esos huertos tienen dueño entonces o no tienen?
Sí, hombre, esos tienen pues los amos que había de antes. Pero como ya lo han expropiado cuando la balsa, pues bueno, si les dieron 5, les dieron 10. Pero ahora, si les coge el fruto, no pueden reclamar, lo tienen que perder, porque como lo han sembrado, no les dice nada tampoco.
¿Y qué cogió el embalse? ¿Cogió algo?
Uy, desde allá abajo, fruto. Sí, sí, había patatas y eso. Y todo el barranco ese que lo verán ustedes cuando asomen ahí adelante, todo eso es tierra que se sembraba de reguerío. Judía, patata, pero lo cogió y ya no podemos sembrar nada. ¿Qué vamos a sembrar? Está dentro de la balsa. No, ya verán ustedes la balsa cuando lleguen ahí a las eras. Ya la verán.
Este año, el Día de los Difuntos cayó en domingo. Pero, ¿aquí, Emilia, lo celebran siempre o no?
Sí, mire, guardan, pues el día primero la gente no trabaja. El día primero no se trabaja.
¿Y por la noche? ¿Por la noche?
Antes no, antes, ahora ya no. Antes la gente joven, había mucha mocedad y se juntaba la gente joven, chicas y chicos, y se hacían gachas, se echaban en las puertas y todo eso, pero ahora ya, como todo, la gente joven ya se ha ido, se va indo y ya la gente no hace esas costumbres, se va perdiendo todo.
¿Cuánta razón tiene usted, Emilia? Las gentes se van y los pueblos quedan casi vacíos. Durante casi todo el año se está bien aquí, en Santa María del Val.
Pero por el invierno da buen frío. Da buen frío.
Da mucho frío.
Sí, sí.
Aquí nieva mucho.
Esto da. Mire, antes nevaba mucho, pero ahora ya van años que lo mismo que se agotan las aguas, porque esto está perdido sin llover. Lo mismo que se agotan las aguas, ha dejado de nevar, ya no nieva como antes.
¿Y aquí comerán todos los días pescado?
Uy, qué va. Cuando viene el pescadero.
¿No pescan?
No, hombre, ahora ya no se pesca. Ahora ya estando vedado, ¿cómo se va a pescar?
¿Y una temporada se pesca cuando está abierto?
Sí, cuando está abierto, pues sí, la gente va a pescar, el que puede va a pescar.
Casi todo el pueblo irá, ¿no? Está aquí mismo, está a 20 metros el agua del pueblo.
No, pero la gente se va a sus faenas y no, siempre hay gente, a lo mejor ya mayores, que no trabajan, y bajan a pescar y de otros sitios que vienen.
En mi tierra hay misas por los difuntos y se les ponen luces, lamparillas, unas diminutas mechas sobre un soporte que hace de flotador, y que se coloca en un tazón con agua y aceite. Cuando llega la noche, en los pueblos de la Sierra de Cuenca, hacen los puches.
Pues se desahuma el aceite, se tuestan unos tostadillos pequeños, unos trocillos de pan tostadillos, y luego se tuesta la harina, se bate bien, se le va echando el agua, y se echa el azúcar, y se trabajan bien, dándoles muchas vueltas, tostándolas, Y luego están, pues, excelentes.
¿Solamente se hacen los puches y se comen ahora en esta época de los santos?
Cuando se quiere, pero relativamente, pues ahora es cuando se hacen.
Y además de los puches, ¿hay alguna otra cosa que se coma única y exclusivamente ahora?
Pues yo no lo sé, no. Yo creo que corriente lo de siempre. Solo una excepción por los puches, que son de siempre hacerlos para los santos.
La voz de Juliana en las majadas. Toda una vida de trabajos en el pueblo. En la agricultura, y ahora sus años, en la ganadería. Aún recuerda, cómo no, tiempos de pamelas al sol. De hoces y horquillas en escarceos agachada y cuesta abajo. De acarreos, trillas y de casa con portalón que ya no está. De cuadra que perdura y de pajares convertidos hoy en confortables habitaciones de otra vivienda. Son otras historias. Noviembre es el mes de los muertos, el más triste del año. Ni una fiesta salpica de rojo el calendario si exceptuamos la de los domingos. Es un mes color amarillo, morado y blanco, color crisantemo. Pero en mi tierra, no solo en noviembre se pide por los difuntos. En Almedina, en el campo de Montiel, en Ciudad Real, donde se notan las influencias ureñas de Jaén, hay una cofradía de ánimas que está formada por no más de 10 hombres. Deben ser del pueblo y han de tener la voluntad de servir a las ánimas benditas. El día 28 de diciembre, al amanecer, los cofrades salen de sus casas para pedir por las ánimas, empleando esta frase en todo a todo aquel que encuentran: yo te denuncio. Lo curioso de esta cofradía de ánimas es el baile de ánimas, que comienza a las 12 en punto de la medianoche. Allí en el baile, el animero mayor puede multar a alguien al grito de ánima, debiendo pagar esta o este la multa en ese momento. Es otra forma de obtener dinero para las ánimas, bailando como en Iso, una pedanía de Ellín. Aquí también, cada 28 de diciembre, se baila la danza guerrera con el fin de obtener donativos para misas en sufragio de las ánimas benditas. En Calzada de Calatrava, en Ciudad Real, durante la cuaresma, una mujer sale de su casa a las 7 en punto todos los días tocando una campanilla. En la otra mano lleva un cesto donde depositan las limosnas. Con ella va otra señora que lleva el farol. Lo que sacan será invertido en misas para las ánimas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted cómo se llama?
Yo me llamo Rafaela Parrilla Boiza.
¿Y usted va de pecado mortal?
Sí, señor, una promesa que tengo y la estoy cumpliendo toda la cuaresma.
¿Se puede saber la promesa?
Pues sí, que estuve muy mala y no estoy por la enfermedad que tenía.
¿Y su misión qué es? ¿Ir por esta calle?
Por todas, del pueblo.
¿Cuántas son ustedes?
Pues somos cuatro.
Vamos a seguir caminando.
Que son, dice que son cuatro.
Cuatro, sí. Cuatro son las que van.
Vente, Isidra. Rafaela, espérate. Te voy a echar 20 euros. Toma.
Esta señora que no ha hecho 20 duros.
¿Usted que le ha echado 20 duros?
20 duros, sí.
¿Para qué?
Para las ánimas.
¿Para las ánimas?
Para las ánimas,
ese,
claro.
¿Ese dinero se invierte luego en misas?
En misas, sí.
Para las ánimas benditas.
Para las ánimas benditas. Por eso es el pecado mortal.
Muy bien, muchas gracias. ¿Usted qué va tocando la campanilla continuamente?
Yo continuamente, hasta que pasamos a casa.
Va acompañada, ¿no?
Sí, acompañada, vente, Isidra.
¿Usted es la que lleva el farol?
Exactamente, yo soy la que llevo el farol. Soy aquí vecina de esta señora y le acompaño.
¿Usted para llevar el farol también es por una promesa?
Pues no, señor, yo simplemente es pues por acompañarla a ella.
Para acompañarla.
Como una sola no puede ir porque lleva la cesta, lleva la campana, claro, el farol no le puede llevar. Entonces yo le acompaño y llevo el farol.
Me han dicho que antes cantaban canciones, ¿no?
Pues sí, pero eso ya no sé yo cantar. Canciones cantaban. Ahora, pues, para las que están en pecado mortal, para oír bien y decir misa, es lo único que sé. Cantar no.
¿Y tiene...
tú cantar?
Espera. Rafaela, ¿qué te he hecho estas 10 pesetitas para ayuda de las ánimas benditas?
Yo solo para que las ánimas benditas te ayuden.
Gracias.
¿Y usted cómo se llama?
Yo me llamo Guadalupe Cazallas, de Calzada de Calatrava.
¿Y a usted qué le parece esto?
Esto me parece muy bien porque esto es una cosa de que lo hemos visto toda la vida, en nuestra edad se ha visto siempre y nos gusta mucho. Y estamos esperando de oír la campanica para salir a echarle la limosna.
O sea, que usted ha oído la campanilla y ha salido.
Claro, sí, sí. Claro, claro, sí.
¿Y qué pasa? ¿Que esto lo hacían sus padres y sus abuelos?
Bueno, los padres, los abuelos, esto lo va de tradición, y lo hacemos nosotros también.
Y que no se pierda nunca.
Que no se pierda, que no se pierda, que si se pierde, malo.
A ver, mi prima, lo veo, 25 pesetas para ser unas benditas.
25
prima hermana mía.
Ah.
Prima hermano mío.
Muy bien, ¿usted cómo se llama?
Jesús Criado.
Jesús Criado. Muy bien, muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Bueno, así que me decía que va por todas las calles.
Pues vamos por todas las calles. Unos días andamos por tres calles o cuatro, otros días por cinco.
¿Y hasta qué hora están?
Hasta las 8.
¿Hasta las 8?
Sí. Estamos desde, por ejemplo, desde las 7:45, las 6:30 hasta las 8. Así que rejuntamos pues unos días juntamos 600 pesetas, otros días juntamos 500.
¿Cuánto llevará ahora? ¿300 pesetas o por ahí?
Pues sí, 300 llevaré ya, sí. Todas las noches recojo 500, 600, otras noches 800, porque hay muchos hombres que echan mucho, muchos hombres. Sí, y las mujeres, en cuanto sienten la campanilla, pues ya salen tirando a echar.
Muy bien, muchas gracias, porque siga su ruta.
Así que vamos, que aquella señora me va a echar.
Muchas gracias.
¿Vas a echar? La estoy esperando, la he visto. Así que... No, está ahí la Isidra. Es que estas son las cámaras que nos han cogido para...
¿Las cámaras?
Sí. A ver, ¿cuánto echas?
10 pesetas.
Pues mira este señor que has hecho 10 pesetas para... ¿Lo que es?
Que le hizo a la Rafaela 10 pesetas.
Para
las ánimas.
El pecado mortal en Calzada de Calatrava. Presentación Barón es la única que recuerda las canciones que se dejaron de interpretar hace ya 20 años, porque antes las mujeres que salían pidiendo interpretaban unas canciones en las esquinas, por los que están en pecado mortal para hacer bien y decir misas. ¿Por qué se sale?
Yo porque me gusta. Y porque se hace promesa por un hijo que se va al servicio, y si tienes el marido malo o un hijo, lo que sea, se hace promesa a las ánimas benditas, se coge una de las ánimas benditas y pide para las ánimas.
Usted me dijo hace un rato que salió hace 2 años.
Sí.
¿Y no cantó?
No canté, no.
¿Y eso?
Pues porque como no cantaban, pues ya no cantamos nosotros tampoco.
20 años sin cantar por los que están en pecado mortal, para hacer bien y decir misas.
Por las que están en pecado mortal... Para hacer bien y decir misas, pecadora, pecadora, que vives en el pecado, te puede ya amanece que están en pecado mortal, para hacer bien y decir misa. Si las arenas del mar se convirtieran en lengua, no había nada que explicar lo que las ánimas penan.
Realmente impresiona la Cuaresma contemplar este espectáculo ancestral.
Por las que están en pecado.
Dicen que es porque en 1750 murió una joven y desde entonces vaga su alma por allí. La campanilla y la voz, aunque no canten ya, es algo anacrónico en estos días próximos al año 2000. Y es que en mi tierra, mi gente cree en estas cosas, en lo sobrenatural. ¿Hasta cuándo? Yo pienso que los días están contados porque los tiempos, como dice Dylan, están cambiando. Hasta la próxima semana.
Pecado mortal para hacer bien y decir misas. Si las ánimas benditas llegarán a tus umbrales, por si acaso son...